Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 27 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo, un gusto en la tarde hoy, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tratar de darle seguimiento a la situación de la alimentación y los precios de los alimentos, un tema importante que pues hemos abandonado por algunos días dada la situación de los juicios que se están celebrando en el país. Hablaremos con varios residentes en varias provincias en este espacio. También la situación de la periodista independiente Dairy González Ravelo, que intentó, pues, ante el hostigamiento de las autoridades, salir del país rumbo a Nicaragua, que, como todos saben, ya no requieren visas. Sin embargo, por sus razones políticas, fue imposibilitada de salir de la capital cubana. También tendremos actualización sobre la situación de Giovanni, el activista Giovanni Rosell García, muy debilitado en huelga de hambre, y también se ha sumado, pues, a esta huelga José Díaz Herradas de Caibarín, preso en Villa Clara. Es todo lo que tenemos en cuanto a los temas que vamos a manejar. En cuanto a la información, a lo que hacen titulares hasta ahora de la tarde, ya suman 6 los presos del 11J en huelga de hambre, entre ellos, como habíamos dicho, Giovanni Rosell García, que entra en su 13.º día durante esta jornada. Hasta 10 años podrían pasar en la cárcel quienes reciben financiamiento independiente en Cuba luego de que sea aprobado el proyecto del Código Penal, que incluye una nueva herramienta represiva para encauzar a estas personas. Sumado a esto, pues a un año que se conmemora hoy del 27N, hay temas más importantes que hablar, pero la realidad es que se conmemora su primer aniversario. Músico González Lescay, enfrentando juicio por el 11J, por su participación en Bejucal en Mayabeque, pues continúa la segunda jornada del juicio que está sesionando contra él y otros residentes de allí en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. Y todas las violaciones en juicio del 11J están expuestas ya en la réplica de Cuba Lex a Bruno Rodríguez. Sumado a esto, el silencio internacional continúa ante los juicios a menores en Cuba, algo que es inaceptable. Y finalmente, pues, ante la realidad nacional, aparece en La Habana, en plena vía pública, un enorme cartel contra Miguel Díaz-Canel. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Vamos a iniciar nuestro recorrido nacional, como todos los días lo hacemos, en lo más occidental del territorio nacional. Nos vamos a Pinar del Río, la capital provincial, en la ciudad de Pinar del Río, en contacto con el activista José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
gracias por invitarme, Bruno.
Como en tiempos que estamos hablando de juicios, de la situación política del país, todo lo que pasó con las marchas, la situación de la plataforma Archipiélago, no podemos olvidar que sigue deteriorándose la situación económica del país. Estamos ya a 27 de enero, el año ha comenzado sin muchos pronósticos favorables para la economía cubana y queremos no abandonar el tema y iniciar contigo, José Rolando, cómo anda de cara a concluido ya en los próximos días, el primer mes del año, cómo anda la situación económica de la alimentación y el desabastecimiento en Pinar del Río.
Bueno, Tomás, buenas tardes a todos los oyentes y a ti en persona también. Mira, hoy en Pinar del Río ha amanecido también con algunas cosas porque tenemos la visita, ya estoy encerrado porque no me dejan salir tampoco, tienen la visita de Díaz-Canel aquí en la provincia de Pinar del Río, hoy, por 3 días creo, allí en Pinar del Río. Te diré que el desabastecimiento sigue, también con el alza del dólar, que está cotizado ahora a 100, 120 pesos por dólar, y el desabastecimiento es fenomenal. No hay, solamente abrieron hoy un mercado estatal. Hace un momentico me estaban diciendo que la carne de cerdo, la poca que había, porque eso es para crear un teatro para la visita de gubernamental de Díaz-Canel a la provincia, de la carne de puerco a 150 y la de carnero a 114 pesos. Cosas irrisorias, ¿tú me entiendes? Que hay ahora, en este momento, acá en la ciudad de Pinar del Río. También está, todo el mundo sabe que a raíz del COVID se ha inventado la libretita pequeña, que es para poder acceder al aseo, el pollo, todas esas cosas que vienen por los contenedores o las tiendas de recaudación de divisas, que ahora muchas se han vuelto MCL y otras que la han cogido por el COVID para hacerle llegar lo poco que hay a las personas. Sigue perdido las cosas de alimentación, el aseo es muy escaso y estamos, vaya, Pinar del Río, se ve con los precios de los que tienen los particulares exorbitantes, vaya, todos los precios a raíz de cotizados por el dólar.
José Rolando, en las tiendas estas tan criticadas que los cubanos están pidiendo en redes sociales, hay más de 10.000 firmas ya, el cierre de las tiendas de moneda libremente convertible. ¿Qué hay en estas tiendas en Pinar del Río?
Bueno, en estas tiendas en Pinar del Río hay carne res, tenemos carne de cerdo, hay salchicha, manzana, algunas cosas con confituras para niños. Quiere decir que esas tiendas están abastecidas, pero el ciudadano, la persona de a pie que no puede acceder a eso, no puede comprar, ¿vale? Y entonces ahí es donde comienza el mercado negro. Hay personas que compran y lo que hacen es venderlo por las redes sociales, hay grupos de venta y con precios exorbitantes. Y eso lo que hace es que quien se beneficia es el mismo régimen, porque las personas van a comprar a esas tiendas MCL, un dinero que funciona solamente en el país, en la saca del gobierno, y estas tiendas, por eso es que se está firmando de que la cierren, porque realmente no representa ni ayuda al pueblo cubano como tal.
O sea, dirías tú que la mayoría de los cubanos es como si no existiera esta tienda, porque ellos no tienen acceso a ellas.
Exactamente, no tienen acceso para nada. Y son las más que están abastecidas. Si vas a una tienda normal de moneda nacional, lo que ves solamente en los estantes son los pomos de agua, como mismo se ha visto algunos materiales por otras provincias, es lo mismo en Pinar del Río. Las tiendas que son todavía se mantienen, que antiguamente eran tiendas de convertibles y pesos cubanos, y no son de MCL, están repletas, pero de pomos de agua solamente.
Increíble. Increíble. Gracias en Pinar del Río al activista José Rolando Cáceres. Vamos a intentar establecer la comunicación en Santa Clara para abundar sobre el tema de la escasez de alimentos de cara ya, pues estamos a 27 de enero, ¿cómo ha comenzado el año? Y nadie mejor que un cuentapropista, un emprendedor cubano. Tenemos el contacto en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor, operario de una cafetería y también pues activista y periodista independiente, Joel Espinosa Medrano. Gracias, Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos que nos escuchan.
Bueno, con el tema de los juicios, con el tema de la convulsión que hay en el país luego del 11J y los juicios estos sumarísimos, presos en huelga de hambre y demás, hemos abandonado un poco la temática de la situación de los alimentos y la escasez en los mercados. Hay en la plataforma Chain.org, hay un pedido firmado por más de 10.000 cubanos pidiendo que cierren las tiendas en MLC, moneda libremente convertible, porque esto no le resuelve el problema a la mayoría de los cubanos. Joel Espinosa, usted que se mueve calle arriba, calle abajo y en Santa Clara, ¿cómo anda la situación del desabastecimiento, el precio de alimentos, la inflación? ¿Qué nos puede actualizar ya este 27 de enero?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que aquí en la ciudad de Santa Clara hay hambruna. Hay hambruna por la situación de dos factores grandes. Primero, el desabastecimiento, y después los altos precios que tienen los poquitos productos que se pueden encontrar. Hay una situación bastante desesperante, que las personas están como volviendo locos. Y mencionaste ahorita los juicios sumarísimos y demás, que alguna persona esperanzada que también tiene que ver con la situación que estamos viviendo, porque esta situación de hambruna provoca que las personas se vayan prácticamente la cabeza y generen opciones de solución a la problemática, y la solución que están generando prácticamente el éxodo hacia otros países, no sé, en busca de mejora. Y son dos temas fundamentales. Uno, lo de la ejemplarización que está como cometiendo el gobierno con estos juicios sumarísimos a personas inocentes poniéndole gran cantidad de años, y la otra situación en que se vive, que no hay una luz al final del túnel donde las personas puedan ver una mejoría. Es decir, que los alimentos, los artículos de primera necesidad, sí, la vida cotidiana se está haciendo imposible en Cuba. Y se vuelven locos, ya no quieren ir directamente con el régimen, sino tratan de buscar la solución en otros lugares y tratan de escapar de esa solución que también nos tormenta debido a la situación hoy que está viviendo el cubano, que no lo vive solo el cubano que no está en contra del régimen. Hay muchos que no, el que está en contra del régimen no es el único que lo vive, es toda la población, Tomás, desde los dirigentes medianos, porque los altos dirigentes siempre tienen su prebenda, hasta el simple cubano de a pie, ese viejito, esa pareja de ancianos que viven solo en la casa, que no tiene ni que desayunar. Y te puedo poner ejemplo, los niños menores de un año que le dan una bolsa de 4 o 5 bolsas de leche al mes, esos niños están presentando problemas con el abastecimiento de esa leche también. Es decir, que es una necesidad impetuosa que está sufriendo desde un recién nacido hasta una persona, un adulto mayor ya en los años ya de vejez completo.
Ahora, Joel, ¿y las tiendas en MLC? ¿Qué función juegan estas tiendas?
A ver, la tienda en MLC se vende mucha agua, se saca de vez en cuando un producto, pero también existe un negocio generado desde adentro. La tienda MLC, que compran, acaparan unas pocas personas para después revender esa poca mercancía que se puede revender en la calle a precios súper astronómicos comparado con donde está el dólar hoy, que se cotiza a 100 pesos el dólar. Ya te puedes imaginar, sobre la base de un dólar, 100 pesos, cuánto puede costar un paquetico picadillo, que no es común que lo saquen, pero todos estos productos que salen en la tienda MLC lo cogen 1, 2, 3 clientes que son beneficiados, que tienen el dinero, pueden acaparar y después revenderlo, y es lo que se está sintiendo, que ese es uno de los problemas que está generando la hambruna que está viviendo el pueblo también.
Entonces, Joel, si tú vas a pagar esos productos en bolsa negra, hay que multiplicar por 100 el valor que tiene el peso frente al dólar. Si son 2 dólares, son 200 pesos.
Sí. No, pero hay una cosa. Te ponen, es decir, el costo del producto, te lo sacan el costo, es decir, el costo cuando te lo compren vas a 100. Y sobre la base 100 es que las personas le ponen por encima para una ganancia. Es decir, que no es 100 lo que tú vas a pagar, ya tú vas a pagar 120, 130 pesos el dólar cuando lo vas a convertir en mercancía, ¿me entiendes? Es decir, que 100 pesos para poder adquirirlo, el dólar. Pero a la vez que esa persona lo acapara, que lo va a revender, ya le pone otra ganancia por encima que ya no se cotiza. El dólar ya no sería 100 pesos. En el mercado informal ya la mercancía tendría su plusvalía, y su ganancia, que ya sería por encima de 10 dólares, de 100 pesos, el costo de la mercancía esa que tiene que pagar el receptor, es decir, que es el cubano a pie o el otro persona que está interesado en comprar esa mercancía.
Joel, entonces no ha habido mejoría alguna. El gobierno cubano dice que la economía creció 2% en el último trimestre del 2021, recién concluido. Yo no veo muchas evidencias de esto realmente.
No, Tomás, eso estuve comentando hace días atrás con varias personas, que la situación, tú verás que me decían, tú verás que van a decir que la economía creció, pero la economía en Cuba nunca ha generado, ha sido comparada con el plato de comida, con los beneficios sociales de las personas, con para tratar de suplir las necesidades básicas. Así que crece la economía, pero el cubano cada día está más hundido en un hueco, en un hoyo que no puede salir, que no puede respirar. Entonces, eso es una mentira decir que la economía crece y no se refleja en la vida cotidiana de los cubanos. Es decir, que todo es sobre números, pero la sociedad sigue ahogándose, sigue viviendo una situación precaria como nunca antes se ha vivido. Digamos, como yo tengo casi 50 años y nunca viví esta situación que está ocurriendo hoy.
Increíble. Las gracias en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Vamos a intentar la comunicación ahora en Vanes, en la provincia de Holguín, un territorio que fue muy afectado también por la pandemia. y ha habido limitaciones tremendas en el territorio. Tenemos el contacto, como siempre, un gusto, la presentación desde Vanes, en Holguín, de William Tamayo, activista de la Alianza Democrática Oriental y también periodista independiente. William, gracias y muy buenas tardes.
La buena tarde, excelentísimo Tomás Cardoso, y a todos y a todo el equipo Cuba al Día, y a quienes también nos escuchan a toda la tarde. Bendiciones para todos.
Bueno, 27 de enero, el gobierno cubano dice que la economía creció un 2%. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay un desastre nacional. Se dispara el precio del dólar, la moneda nacional cada vez más devaluada. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en Vanes para conseguir alimentos? ¿Cómo andan las cosas cerrando ya el mes de enero, William?
Bueno, estamos ya, bien, como usted sabe, en el 2022. Bueno, y las cosas cada día son peores. El tema del abastecimiento en nuestro país es catastrófico, devastador. Con decirte que el pollo que nos dan por la libreta de abastecimiento, que esto viene por las tiendas recaudadoras de divisas y el aceite, esta es la fecha que es y todavía no nos han dado. No hay nada, ni un mercado estatal, ni un centro gastronómico. Y cuando siempre lo he dicho, Tomás, en respectivos programas, lo vuelvo a decir de nuevo, toda una vida el pueblo de Cuba ha sobrevivido por el mercado negro. Ahí, donde el pueblo cubano va siempre a buscar sus alimentos. Porque si fuera por el gobierno de este presidente dictador corrupto y títere de Miguel Díaz-Canel, dirigido por su presidente Raúl Castro Ruz, que quien lo dirige a él, el pueblo estaría muerto. Porque aspirante al gobierno, el pueblo no recibe alimentación, no tiene carne. Y decirle, Tomás, que mi padre es un hombre postrado, y como mi padre hay millones que no reciben leche, niños que no reciben leche, y según la leche que está entrando ahora es una leche contaminada, es una leche que no parece leche, eso sabrá Dios que lo hicieron, si fue de polvo de tiza o algo de eso, porque esto es criminal que se está viendo hoy en día aquí en nuestro país.
Bueno, sin embargo, ¿qué se vende en las tiendas de moneda libremente convertible?
Bueno, decirte, Tomás, que en la tienda el MC ahí no hay nada. Eso está desabastecido. Ahí usted entra y eso lo damos ustedes los trabajadores adentro, oyendo música, conversando, porque no tienen nada que ofertar. Esos son las MC. Y en esta tienda, recaudadoras de divisas que eran en UCD, cuando eso era UCD, estas personas también están descansando, no tienen nada que hacer porque no entra un pollo, no entra el aceite, que eso es lo que se hoy en día en esa tienda es donde entra el pollo y el aceite para abastecer al pueblo por la libertad de abastecimiento.
Entonces,
pero no entra nada de eso, Tomás.
Entonces el año,
¿y esta es la fecha que?
Entonces el año ha comenzado peor que como concluyó.
Peor, Tomás. Más peor que nunca, Tomás. La hambruna es peor que en otros años. Ahora sí el pueblo se va a estar viendo y quejándose, Tomás. Es triste ver tantas personas en sus hogares, sin alimentos, sin comer nada. Estos mismos ancianos que están postrados, las personas que son jubiladas, Tomás, que no es eso, sin alimentación. Entonces los precios disparados. Mira, entonces, Tomás, otra cosa triste es que un trabajador, si quisiera un día poder comprar una tienda de MLC, tendría que pagar el dólar americano, o el dólar americano está a 100 pesos aquí en Vanes, y por transferencia está a 120 ya. El dólar ha incrementado grandemente, Tomás, porque no hay dólar en Cuba.
Increíble. Gracias, William. William Tamayo, para nuestro espacio Cuba al Día, desde Vanes, Holguín. Nos vamos a quedar en la capital holguinera para tener actualización. Holguín es la segunda provincia más poblada del país, tiene más de 1 millón de habitantes. Hay más habitantes en el territorio holguinero que en la propia provincia de Santiago de Cuba. Luego de la capital cubana, es la segunda provincia más poblada del país. Vamos a establecer el contacto ahí en la capital holguinera con Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está usted y la radio audiencia?
Bueno, muy bien. Zamora, en medio de la situación de los activistas presos, de los jóvenes juzgados, en medio de la situación que hay en el país, hemos abandonado en el espacio, en los últimos días, un poco el tema del desabastecimiento, la hambruna y la falta de medicamentos. Pero es importante retomar el tema porque lo que nos están diciendo los cubanos es que cada vez está de mal en peor. ¿Cómo anda la situación de la alimentación y el desabastecimiento en Holguín? Zamora, perdimos la...
Oiga, le escucho.
Sí, me escucha. La situación del desabastecimiento, ¿cómo anda la situación de la alimentación y el desabastecimiento en Holguín?
Bueno, acá bastante complejo. Sigue las dificultades en cuanto a medicamentos, que no hay ni dipirona. La persona acá, le voy a hablar primero del medicamento para hablarle incluso del resto de situaciones que hay acá en cuanto al desabastecimiento de productos. Antes la persona le emitían una receta y podía ir a cualquier farmacia y comprar el medicamento. Hoy en la actualidad, pues solo puede adquirir el medicamento en la farmacia que corresponda al PPU, o sea, al Policlínico Principal de Urgencia, un hospital donde se mande este tipo de medicamento, lo que hace que la inmensa mayoría de las personas tengan que ir incluso trasnochar en otro tipo, en esta farmacia a la que pertenece el lugar donde se emite la receta, y generalmente pasan hasta 3 días esperando el medicamento y no llega este medicamento. No hay antibiótico, no hay dipirona para el dolor, no hay para los pacientes que ahora se están acumulando bastante la cantidad de pacientes con enfermedad, con patología dérmica, justamente por la intoxicación que están sufriendo mucho en alimentación en cuanto a los preparados estos de embutidos que se hacen particularmente, y incluso acá en partes del estado que se están vendiendo, y muchas personas pues acuden porque tienen edemas en el rostro por el problema de la intoxicación que le causan estos embutidos que están actualmente preparándose. En cuanto a los establecimientos donde para abastecer al pueblo en productos por parte del Estado, la inmensa mayoría de los supermercados, pues como antes se había dicho, están desabastecidos y más bien se han convertido en un negocio privado donde la inmensa mayoría de los productos salen por otras vías que no, o sea, para otros sectores que particulares que realmente se vendería luego en precios mucho más altos, y solo un poquito de este producto, igual que un poquito del medicamento, se vende para que un poco para callar la opinión pública, y el resto pues sale entonces por a bolsa negra. La mayoría de los productos acá en Holguín, bueno, pues puedes encontrarlo directamente en el sector particular a precios altísimos, que realmente la inmensa mayoría de la población pues no puede acceder a ello, justamente porque el salario pues evidentemente no les alcanza, y otra parte de la población pues tiene que inventar a ver cómo hace el día a día para poder llevar un plato a la mesa que hoy sobrepasa los 500, 600 pesos que cada almuerzo o comida que haga, reduciéndose en la cantidad de proteínas y demás que pueda comprar para adquirir estos medicamentos. La dificultad pasa desde la leche que apenas se puede adquirir porque no hay, y ni tampoco el sistema la provee apenas para que puedan alimentarse niños, ancianos que realmente lo requieren, y personas enfermas con gastritis y demás, o úlceras duodenales que requieren de la dieta de leche, y esto tampoco lo pueden adquirir apenas porque el sistema no lo provee. Así estamos acá en Holguín, todo carísimo, difícil para adquirir incluso un pedacito de carne. Y bueno, como tal, el régimen, como siempre, mostrando el desabastecimiento y dejando al pueblo a la deriva a que pueda resolver el costo de la vida tan difícil que hoy se hace para el cubano de a pie.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, pues este jueves 27 de enero acá en Radio Martí, Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte del espacio vamos a tener actualización de lo que está ocurriendo con cubanos que, aprovechándose del libre visado que anunciara el gobernante nicaragüense Daniel Ortega a finales del año pasado, de que no se requerirían más visas pues para entrar al país, pues hay una familia, que no es la única, de opositores moronenses en la provincia de Ciudad de Ávila, que decidieron pues intentar pues salir el 21 de enero en un vuelo a Habana, Panamá, de la aerolínea Copa, y después de Panamá a Nicaragua. Minutos antes de despegar el vuelo, pues funcionarios de inmigración le dijeron que no podrían abordar la aeronave porque las autoridades de Nicaragua le habían reportado que ellos, o sea, los residentes de Morón, no eran admisibles. El impacto que esto tiene, pues tenemos a la protagonista de la historia, la periodista independiente Dairis González Ravelo, directamente desde Morón, Ciudad de Ávila. Dairis, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Dairis, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo llegaron las autoridades de Nicaragua a la conclusión de que ustedes no eran admisibles en el país?
Esa pregunta me la estoy haciendo hasta el día de hoy, porque antes de yo tomar la decisión de salir de este país, obviamente como opositor y disidente del mismo, fui al carnet de identidad a preguntar si yo me estaba regulada, porque era un paso muy decisivo que iba a dar mi vida, ¿entiendes? Vender mi casa y dejar a mis niños y a mi madre en una casa que no era de ellos, alquilada. Entonces, al ellos comentarme que no estaba regulada, pues compré mis pasajes. Y nada, yo pensando que era problemas del envío del PCR, que algo estaba mal en un formulario, y les escribía a la aerolínea por la que yo llegaba a Nicaragua, que en este caso fue Confianza, y ellos me mandan un email para atrás explicándome que no era problema PCR, que todo estaba bien, plenamente que no era admisible para entrar al país por tema de soberanía de las autoridades del gobierno de Nicaragua. Pero me explicaron.
¿Pero qué saben los nicaragüenses, la autoridad de Nicaragua, Raíl González Ravelo? Aquí está la mano oculta del gobierno cubano.
Exacto, yo cuando llamé ahí al teléfono que del correo donde me envían, de la aerolínea Confianza, hay un teléfono ahí que yo les escribo por WhatsApp, pero cuando tú escribes por WhatsApp no sale el nombre de nadie, entonces yo le pongo, hola, buenas tardes, ¿me pudiera explicar qué pasó conmigo, que me mandaron este Gmail? Y entonces rápido me llamo para atrás, porque ni me escribe tan siquiera, entonces me dice que el gobierno cubano parece que mandó un listado de personas, X personas reguladas al entrar a Nicaragua. Y yo le dije, pero bueno, eso usted no me puede mandar por escrito porque yo no oigo bien. yo lo que quería era una constancia de que esa aerolínea me dijera a mí que fue el gobierno cubano que está metido detrás de todo esto, porque yo quería una constancia. Entonces ellos no me llamaron, no me escribieron. Ellos simplemente me llamaron por WhatsApp y no tuve forma de grabar la respuesta que me dieron, que obviamente se me dice que el gobierno cubano por algún motivo me reguló la entrada a Nicaragua.
¿Por qué aerolínea tú ibas a viajar?
Yo viajaba a Habana, Panamá por Copa y Panamá, Nicaragua por Convianza, obviamente.
Fue Convianza la del problema.
Sí, el problema fue Convianza. De hecho, Copa, aquí en el aeropuerto, la supervisora que estaba de guardia el día 20 por la tarde en el vuelo 4:15, ella me dijo a mí, bueno, la otra opción que tenemos es que te vayas para Venezuela. Y obviamente le dije, pero ¿cómo tú crees que voy a salir de Guatemala y meterme un guatapeor? No me parece, yo tengo un itinerario final, mi destino final es Nicaragua, no Venezuela. Si hubiera querido irme a Venezuela, hubiera buscado otra vía para irme, ¿no? ¿Cómo es eso, llegar y ponerme un avión que ellos quisieran, que le daba la gana a ellos, montarme en otro avión para otro país que es comunista igual, ¿entiendes?
Ahora, Dairis, el costo. ¿Cuántos iban a viajar? Y para toda Cuba que te escucha ahora, en una cosa, porque si te lo hubieran dicho en el primer momento, te hubieran ahorrado muchas malas noches que estás pasando. ¿Cuál es el costo económico que esto ha representado para ti? ¿Qué tuviste tú que hacer para tú, tu esposo, tus hijos? ¿Cuántos iban a viajar y cuánto fue el costo de todo este viaje?
A ver, nosotros íbamos a viajar mi esposo y yo, porque obviamente mis niños no los iban a hacer pasar por esta travesía que todo cubano pasa, ¿entiendes? El costo es vender mi casa. Yo vendí mi casa porque a mí ninguna organización, ningún movimiento me ha ayudado en este tema de yo querer salir del país. Pues me tocó vender mi casa, mis negocios y X materiales más, como por ejemplo el motor de mi suegro, la puerta, su puertito, para poder sacar un pasaje que nos costó a cada uno, a mí y a mi esposo, $2,450. Que de eso no me van a reembolsar todo, porque la aerolínea Convianza no reembolsa, simplemente reprograma. Y como es venezolana, pues nada más viaja a Cuba, Venezuela. Entonces, si Nicaragua no admite mi entrada y a Venezuela no quiero irme, pues obviamente ellos no me van a reembolsar el dinero, pues pierdo ese pasaje de Convianza.
O sea, estás hablando que estás perdiendo casi $5,000.
No, 5,000 no. El pasaje por Convianza nos costó casi $1,000 por cada uno.
$1,000 por cada uno. Bien, sí, pero eso es un dinero sustancial en Cuba.
Y ya eso es perdido ya.
Se perdió.
Imagínense bien cómo está el dólar hoy en día en Cuba. Es casi, está $100. Por $1,000 son $100,000 cubanos prácticamente. Porque el dólar está carísimo, que eso fue otra cosa que me chocó, que tuve que comprar los dólares muy caros, porque el pasaje tuve que sacarlo desde el exterior. Entonces tuve que enviar ese dinero para allá y me costó mucho dinero, sin contarte el gasto que tuve en La Habana de 6 días en la aerolínea, porque primero me cancelaron el vuelo, me hice un itinerario de cambio de horario, 6 días ahí porque había muchos coleros revendiendo números para poder entrar a la aerolínea. Y un tremendo costo, de hecho, esto me ha chocado a mí, que me ha cogido en un show estoy, porque aún no me creo que estoy sin casa prácticamente, ¿entiendes?
Bueno, después que tú regresaste, que el día 21 tuviste que regresar a Morón con todo lo que te ha ocurrido, ¿cuál es la realidad que te enfrentas hoy en día?
Bueno, la realidad es que estoy en un alquiler por 3 meses, que gracias a Dios y a todos los santos, apenas vendí la casa, lo primero que hice fue pagar un alquiler con la esperanza de llegar a Tierra de Libertad y poder seguir pagando ese alquiler hasta que pudiera comprarle una casa a mi madre y a mis hijos. Y nada, aquí estoy sin trabajo, sin casa, sin familia, porque la única familia que tengo es mi esposo y mis niños, porque cuando uno está en crisis, todos se dan la espalda. Y nada, deprimida, el niño enfermo ahora también con dolor en el apéndice. Nadie, como que las personas se burlan hasta de lo malo que le pasa a uno, ¿entiendes?
Dairis, ¿qué piensas hacer?
Bueno, esperando primero que me reembolse. Los 1,000 y pico eso que me va a reembolsar la aerolínea Copa, a ver cuándo se destina a reembolsarme. Volver a ir al carnet de identidad a preguntar si no estoy regulada, que me lo den por escrito. Eso va a traer sus cositas, porque ellos por escrito no me lo van a dar. Vamos a rezar que sí me lo den, pero bueno, gracias a tu programa, para que oigan que yo lo que pienso hacer es ir al carnet y que me notifiquen que no estoy asegurada. Luego ir de nuevo a la embajada de Nicaragua en La Habana para que me notifiquen por qué no soy admisible a un país donde nunca he ido, donde no estoy buscada por la Interpol, donde no soy terrorista, donde no soy narcotraficante, porque no me admiten la entrada a un país que dicen ellos que es soberano. Y bueno, si me dicen que no estoy regulada, pues tratar de salir por otra vía, por Guyana, por Surinam, por Rusia, por otra vía, porque en este país no me puedo quedar. En este país, yo, una persona como yo, que no se calle, pues lo que voy a caer es presa, ¿entiendes?
Dairis, vamos a seguir siguiendo toda esta historia y te vamos a seguir entrevistando en la medida que pase. Me parece que son muy buenos los pasos que vas a dar. Que te digan si tú no estás regulada, cuál es la mano oculta, de dónde salió, que tú estás regulada. Gracias, Dairis González Ravelo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Dairis González Ravelo de Morón. Vámonos a San Antonio de los Baños en breve a hablar con el usufructuario, campesino, tabacalero, Daniel Alfaro Frías, para tener un poco de información cómo anda la situación del campo en San Antonio de los Baños. Los campesinos se están quejando en los últimos días de que ha aumentado el vandalismo en el campo en medio de la crisis económica del país. Y nadie mejor que Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, para que nos actualice la realidad que está enfrentando el hombre del campo. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué está pasando? Que de sectores incluso cercanos al oficialismo están llegando a las noticias que la situación del hombre del campo cada vez es peor. Es tal la miseria y el hambre que hay en Cuba que ha aumentado y se ha disparado el vandalismo. Estamos hablando de robo en mayor cuantía de ganado mayor, de ganado vacuno, de producciones de los campesinos, sin que la policía haga nada. ¿Esto está ocurriendo también ahí en San Antonio?
Bueno, Tomás, esto lo está generalizado en el país entero. Por aquí en San Antonio eso está como un barco a la deriva. Eso aquí, los campesinos cerca de mi finca, antier, se perdieron dos caballos otra vez nuevamente. Se perdieron una yunta de reses. Y esto está la desbandada. Los cultivos también entran de noche y acaban. No hay animales que escapen en esta corrida. Y como bien tú decías, la policía ajena a todo. No cogen a nadie. Parece que ellos sienten que eso es un alivio para el escape de ellos, que no son capaces de garantizar nada. Eran buenos por ahí, aunque sea, están resolviendo, porque nada, no cogen a nadie, no se ve nada, y están acabando con todos los animales. Pero es una cosa constante que no para. Eso hoy es una finca, mañana en otra, y así todo es a continuación.
Alfaro, ¿esto tiene que ver con la crisis que hay en el país?
Bueno, Tomás, es que el hambre es tanto que hay en el país, empezando desde el punto de vista en que estos dictadores todo lo pusieron por la moneda, el dólar americano, una moneda que no tiene el cubano. Desde el principio, incluso el puestadero había dicho que no, que la economía en Cuba no se iba a dolarizar. Y ya lo único que falta que dolaricen en Cuba ya es los servicios fúnebres. Todo en Cuba ya está por dólares. Se llega a las tiendas y en las tiendas esas de dólares y de todo, en las otras tiendas no existe nada. Y entonces, fíjate, por la cuota es lo que a ellos le parece andarte un día, que mandan cada 3 o 4 meses un pedacito de jamonada, o cada no sé qué tiempo un pedacito, y así. Y entonces, además, las poquitas cosas que mandan, las están mandando en precios equiparados a la moneda dura, como decimos nosotros, porque todo es altísimo, y muchas personas no tienen ese nivel de adquisición. Eso es teniendo en cuenta también, además, que usted sabe que hace muchos años en Cuba ya el desempleo sobrepasó el 70% de los habitantes. Entonces, fíjate, pues, muchas personas, donde único ven el escape de poderle dar de comer a su familia, es haciendo estas cosas.
Gracias, Daniel Alfaro, directamente desde San Antonio de los Baños para nuestro espacio aquí en Cuba al Día. Vámonos, nuestro próximo invitado, la situación de los huelguistas. Hay un residente que Guillermo El Sol, en su momento, cuando estaban todos presos ahí en el juicio, compartió con nosotros la situación que enfrentaba pues José Rodríguez Herrada, residente de Caibarien, que le pedían 3 años y 3 meses de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J. Bueno, pues en juicio celebrado los días 22, 23 y 24 de noviembre, como en aquel momento nos dijo Guillermo El Sol, pues Herrada le fue ratificada la petición fiscal y fue condenado a los 3 años y medio de privación de libertad. Y había dicho que esto es una injusticia y que se iba a declarar en huelga de hambre. Hay varios presos del 11J que se han declarado ya en huelga de hambre a lo largo y ancho del país. Pero vamos a tener actualización con Guillermo El Sol sobre la situación de Rodríguez Herrada. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, fuiste la primera persona que a la comunidad internacional anunció todo lo que pasaba con los residentes de Caibarín, las injustas condenas, ya todos condenados, pero se ha declarado aparentemente el preso político José Rodríguez Herrada. ¿Qué sabemos sobre la huelga que está desarrollando?
Bueno, mira, en estos momentos todavía no hay mucha información. Hace aproximadamente 2 horas estuve conversando con su esposa, Jacqueline Licor, quien el pasado 20 estuvo con él y sabía ya de antemano que José el 24 se declaraba en huelga de hambre. Ella lo mantuvo en silencio y con todavía con la esperanza de que José se lo pensara mejor. Ayer en la tarde, según me comunicó, recibió la llamada de un preso desde acá de Santa Clara que le informó que José efectivamente estaba plantado en huelga y que reclama por la injusticia que cometieron con él, que no es la única, son cientos de injusticias que se han cometido en el nombre de la mal llamada justicia cubana. José es un hombre ya de más de 40 años, padre de familia, un hombre trabajador, un hombre que hizo lo mismo que la mayoría de los manifestantes del 11 de julio, salir a las calles y reclamar libertad. No se le puede acusar de atentado porque él no atentó contra nadie. No se le puede acusar de desacato porque fue detenido de una forma pacífica, no violenta. No se le puede acusar de sedición porque esto fue algo que nació repentino en el malestar popular debido a la situación de Cuba, la mala administración de la tiranía castrense que gobierna este país. Creo que ni de desorden público se le podría acusar a José porque en Caibarien no se viró un bote de basura, como bien pronunciara en el alegato de la defensa el abogado durante el juicio, un alegato que fue prácticamente desestimado por el tribunal, que desgraciadamente y de una forma muy, muy entreguista simplemente sigue las órdenes de la inteligencia cubana, que es quien dictamina al final de cada sumario que se realiza las penas que van a recibir cada uno de los condenados. Tememos por la vida de José, así como tememos por la vida de nuestro hermano Otero Alcántara, Luis Manuel Otero Alcántara, y por Giovanni Engolín, y por todos los que en estos momentos están declarados en huelga reclamando por la injusticia que han cometido contra ellos. Es duro, Tomás, porque yo sé lo que es una huelga de hambre.
No, nadie mejor que yo tú, nadie que tú. Sí, yo sé.
Lo que es un ser humano tener que poner su vida para demostrar su entereza, su valor, su dignidad, su decoro. Estamos pasando situaciones cada vez más extremas. Ahora vimos esta nota que sale de la próxima propuesta de ley a la Asamblea Nacional que se va a discutir en abril sobre condenar a quienes reciben dinero del exterior, ya sea por periodismo o por cualquier actividad que ellos llaman contrarrevolucionaria. Y se les olvidó los miles y miles y miles de pesos que el dictador Fidel Castro trajo de Estados Unidos para comprar el Granma y las armas. Sí, porque aunque quieran ocultarlo, Fidel Castro fue un lamebota de los americanos. Así mismo se puede declarar, porque es una realidad, hay mucha evidencia que lo cuenta, desde la carta que le mandara al presidente de Estados Unidos a los 14 años pidiéndole 10 pesos, pidiendo limona. Réplica de esa carta está en la entrada de la Embajada de Estados Unidos aquí en La Habana y estará ahí históricamente para que todo el que la quiera leer, donde dice que su propio padre no se ocupaba de él y habla tanta falacia de su propia familia. Entonces, vemos cómo ya son casi 900 ya los presos que tenemos identificados y todavía nos quedan personas por identificar, que es una vergüenza, vuelvo y lo repito, que haya familiares que todavía se estén creyendo el embuste de la seguridad del Estado y de la inteligencia cubana y que no acaben de denunciar que tienen un familiar preso por haber tomado las calles. Eso es doloroso saberlo, ver cómo es el decoro humano, la dignidad, la solidaridad que se va perdiendo. Veía declaraciones del cardenal Juan de la Caridad y me llamaba la atención, y lo tomo como algo positivo, cuando reconoce que es hijo de un preso político y cuando dice que está dispuesto a apoyar a los presos políticos. Ahora vamos a ver hasta qué punto la Iglesia Católica realmente se va a inmiscuir en esta situación después de estas declaraciones. Sabemos que hay iglesias evangélicas que están llevando un punto bastante alto dentro de este reclamo. Hay otras que siguen agazapadas ahí bajo el mal llamado Consejo de Iglesia, adorando a un tirano y viviendo de Jesucristo. Pero hay que tener fe, tenemos que seguir adelante, Tomás. Y yo sé, por fe sé, que todos estos presos tienen que ser liberados. Aún que hayan sido condenados en estos juicios humanísimos, como Giovanni Enrique, que le echaron 30 años de hombre acusado de sedición, sin una prueba, sin un de antemano. El que conozca lo que es un delito de sedición sabe que hace falta muchas atenuantes, y no solo en Cuba, a nivel mundial, para acusar a un ser humano de alto mando. Yo creo que si alguien se podía acusar de sedición en este país, sería Marino Murillo Jorge, el sal de la reforma, el hombre que llevó al pueblo de Cuba a salir a la calle, porque el pueblo de Cuba no salió porque solamente quería pedir libertad. No, es que ya no, todo va más. Los muertos paliándose por la pandemia. No hay medicamento, no hay de nada. Un individuo que se pone a dedo ahí de presidente anunciando austeridad, el país cayéndose a pedazos. El hambre, la miseria en que están envueltos los cubanos es increíble. Y te digo, Tomás, y lo puedo categorizar así, y no soy profeta. El pueblo de Cuba va muy pronto a las calles nuevamente.
¿Cómo no?
Muy pronto estará nuevamente en las calles.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Suman ya 6 los presos del 11J que están en huelga de hambre en diferentes prisiones y provincias del país. La situación más complicada, obviamente, la del contrapropista alguinero Giovanni Rosel García Caso, que ya el día 14 lo condenó a 30 años de prisión por el delito de sedición el Tribunal Provincial de Holguín. Desde ese momento, Giovanni se declaró en huelga de hambre y se mantiene en protesta este hombre de 33 años, soldador de oficio, allí en el territorio holguinero. Ayer las autoridades de la policía política convocaron a su abogado al penal para que tratara de persuadir a Giovanni que deje la protesta, algo que este se negó. Vamos a escuchar las declaraciones que nos dio su esposa, por la importancia que tiene. El contacto lo tenemos ahora con Maylin Rodríguez Sánchez. A ver, Maylin, ¿qué sabemos de Giovanni?
Giovanni sigue plantado. Ayer recibió la visita de su abogado.
Ah, ¿el abogado lo visitó ayer?
Sí. Él pidió que el abogado fuera allí y él comenzó con el abogado. Y mantiene su postura de estar plantado. Él dice que se va a plantar hasta que llegue la sentencia. Entonces yo conversé con el abogado y le dije que necesitaba que él hiciera una cita para yo poder conversar con él. Y el abogado quedó de llamarme para yo hablar con él el sábado.
¿El sábado? ¿Pero tú pudiste hablar con el abogado?
Sí, yo hablé con el abogado ayer.
¿Y qué te dijo el abogado?
Dice el abogado que él habló con ellos, Giovanni, y le explicó que esperara la sentencia, a ver qué iba a pasar, que no se apresurara, que no atentara contra su vida, que se perjudicaba su salud, y así se conversó hablando con él a ver si él cambiaba, pero Giovanni no quiere cambiar su postura y si él quiere mantenerse plantado.
¿Y qué te dijo el abogado, cómo lo vio de su estado de salud?
Está debilitado, pero que él le dijo que el 11 no aguantaba, que él sigue debilitando cada día más.
¿Y dónde lo tienen? ¿En celda aislado?
Esa información a mí nunca me la han querido dar. No. A mí me decían que eran en enfermería. Pero ayer yo recibí un mensaje de la persona que está allí y dicen que es en una celda donde lo tienen.
¿Cómo se llama el abogado este?
Eloel Hidalgo.
Eloel Hidalgo. Me imagino yo, estoy conversando contigo, me imagino yo, Maylin, el abogado le aplicaron lo mismo que te aplicó a ti la seguridad de Estado. Lo llamaron para que lo tratara de persuadir.
Sí, lo citó la seguridad de Estado. Claro, porque por eso él fue allí.
Claro, lo citó la seguridad de Estado porque como ya intentaron contigo, y entonces, claro, Giovanni al abogado sí lo dejó ver, y sin embargo, pero no lo logró. Giovanni sigue, dice que sigue.
Y él sigue en su postura, no quiere cambiarla.
Ven acá, ¿y qué día es la sentencia?
El día 11 de febrero.
Él dice que se va a mantener hasta que llegue la sentencia.
Sí. Fue lo que el abogado me dice, que dijo ayer que fue el que pudo hablar con Giovanni ayer. Yo ayer también no he podido hablar con él. Yo nunca he hablado con él desde el día 10 de enero. Ni no. hablado, ni lo he podido ver, ni nada.
Yo sé. ¿Y cómo tú te enteraste de eso? ¿Te llamó el propio abogado?
Sí, él me llamó él mismo.
¿Y tú llamaste también ayer al penal o no?
Sí, ayer llamé también al penal y el compañero Sergio, que es el que siempre me atiende, me sigue diciendo siempre lo mismo.
¿Qué te dice él?
Es que hasta ayer casi no me dijo nada, porque ayer él me dijo que no se encontraba en la unidad, que no podía decirme nada porque él no se encontraba ahí en la prisión, él se encontraba en otras gestiones.
El abogado te dijo que nada, que sigue plantado.
Sí.
Pero él está tomando eso agua, pero él está tomando agua, Maylin, ¿no? Agua sí.
Es que tampoco sé, porque yo pregunto.
No, pero tiene que ser, pero Maylin, tiene que ser, porque no hay un ser humano que dure 13 días sin tomar agua, eso es imposible. Él hidratándose, que es lo normal, ¿no? Es lo que. Y entonces, ¿y qué más te dijo el abogado? ¿No te dijo que lo vio flaco, delicado?
Sí, lo que sí ha bajado es demasiado de peso. Y ha bajado cantidad. Y entonces me dice que el sábado él vuelve a verlo. El sábado él va a verlo de nuevo.
¿Que él va nuevamente el sábado a verlo?
Sí, dice que quedó con él del sábado y volverlo a ver.
¿Qué más tú puedes hacer, Maylin?
Ya yo he hecho todo lo que he podido, ¿no? Nada.
¿A qué hora fue?
Ya, yo siempre llamo para saber cómo está él.
¿Cómo no? ¿Y a qué hora fue la visita al abogado ayer?
Por la tarde.
En la tarde. Bueno, entonces todo sigue igual y hoy entra en el día número 3 en huelga.
Sí, número 3.
Gracias, Maylin, por esta información. De esta forma concluimos nuestro espacio de Cuba al Día. Este jueves 27 de enero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro en nuestro espacio. Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí,
siempre contigo.